Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Hola, pues muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, como cada semana, pues le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es la directora de esta estación de radio aquí en Puerto Vallarta, Jalisco. Le saluda a su amiga, la licenciada Edith Sarazúa Elizalde. Y estamos muy contentos de comenzar este programa. Esperemos que le guste, va a estar muy interesante y pues con nuestros invitados también esperemos que los disfrute. El tema de hoy es los desafíos de los abogados en la actualidad y están con nosotros como invitados el licenciado Héctor Antonio Jiménez Rodríguez, quien es el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Jalisco, AC, y el maestro José Ángel Estrada Huiza, quien también es integrante del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Jalisco, Asociación Civil, a quien nos da mucho gusto tenerlos en este programa. Y antes de comenzar el programa, también queremos agradecer a los ingenieros Jorge Cuechepe Gómez y también a Jonathan Ríos y también a Katia que nos está apoyando también. Muchísimas gracias por su apoyo en la transmisión. Le recordamos que los números telefónicos en el estudio son 226233 y 226266. O nos puede seguir en redes sociales en @radioudgpb. Pues bienvenidos, gracias. Colegas, abogados. Es un gusto tenerlos.
Gracias. Mucho. Muy buenas noches, licenciada. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí otra vez.
Gracias, doctora, por la invitación y esperemos que demos la información adecuada para que los radioescuchas, que son muchos los que siempre están atentos a este muy buen programa, pues salgan con muchas cosas buenas.
Claro que sí. ¿Y qué les parece si comenzamos el programa hablando de que pues, los abogados en México enfrentamos al día de hoy grandes desafíos en la implementación de diversos códigos, en las reformas a la Constitución que han sido por demás muchísimas y sobre todo también a la implementación que se va a llevar a cabo, que se ve cristalizada en abril del 2027, que es con la entrada en vigor de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo cual nos lleva entonces a estar dentro de un sistema pues que va a ver cristalizada la oralidad en su conjunto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos desafíos que nos toca vivir?
Creo que esos desafíos son un puntito en los desafíos reales que existen en los abogados realmente al ejercer la profesión. El postular la carrera de Derecho implica, más allá de la actualización, nos exige conocimiento técnico de otras áreas y se amalgama junto con los desafíos sociales que hay, y en este momento creo que tenemos demasiados desafíos sociales. Efectivamente, las reformas que ha habido, espero que sean para bien, espero que sean reformas que nos ayuden a mejorar el sistema, que nos den justicia real, no a uno, uno es meramente un intermediario entre el justiciable y la autoridad. Espero que esa justicia sí les llegue a esas personas que la están buscando. 2027 sonaba lejos, pero ya estamos a la vuelta de la esquina.
Sí. No ya sé. Estamos aquí.
Pues sí, efectivamente, tal como lo refiere mi colega, estamos en una situación delicada porque los abogados, con todas estas reformas que ha habido en diferentes leyes, llámese nuestra Carta Magna, la Constitución Federal, la Ley de Amparo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley General de Víctimas, a la Ley de Extorsión, ya aplicada a partir del día 25 de noviembre. Obviamente, todas esas reformas pues, nos llevan a nuevamente a retomar el estudio. Nosotros como abogados debemos de entender de que siempre estamos estudiando constantemente, porque si no, pues estas reformas no las entenderíamos. Obviamente estamos viviendo una situación difícil, socialmente hablando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay otros factores que a veces tienen que, digamos, tocan los intereses jurídicos, hablando socialmente, y obviamente los que imparten justicia pues se ven rebasados por todo lo que está aconteciendo. Es claro que vivimos en un gran desafío, tanto los abogados como nuestros clientes, la misma sociedad. De seguro, colegas que no saben la sociedad sobre las consecuencias de la ley de amparo, las reformas, hablando propiamente. Sí. La ley de amparo vino a traer una situación retrógrada en todos los sentidos. Muchos artículos o muchas cuestiones que ya se habían aclarado,
superado.
con la integración de la anterior Suprema Corte de Justicia, se habían aclarado muchos temas muy importantes, novedosos, inclusive de carácter social. Con esta nueva integración de la Suprema Corte, pues desafortunadamente vemos cosas que no muy, 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 pues no muy bien para todos los abogados ni para la sociedad. Y eso que nos dice, pues que la verdad, vamos para atrás, como los cangrejos.
Entonces, ustedes, es la percepción que puede generar este cambio que ha habido en los sistemas. Me refiero específicamente a la ley de amparo que manejas, porque, por ejemplo, ahora vemos que la suspensión provisional, o sea, básicamente te la niegan hasta la definitiva, y en la definitiva igual te la niegan, entonces bueno, tendrías que hacer lo propio, pero no es. ¿Creen que se está desvirtuando realmente este recurso, este juicio, este proceso de la ley de amparo?
Yo creo que no es que se esté desvirtuando. Yo creo que los actores políticos no la están tomando en serio. Yo creo que faltó más estudio. En alguna ocasión lo dijimos aquí en la radio. Los actores políticos que se encargaron de hacer estas reformas, que son reformas que vienen desde el 2008, empezamos con la ley de con el Código Penal, Código Nacional de Procedimientos Penales y la oralidad en general. Empezamos bien. Yo creo que el paradigma fue qué tanto habría que reformar o hasta dónde habría que reformar, porque hicimos cambios incluso en el Poder Judicial, pensando que los cambios eran lo que necesitábamos, y a lo mejor no era lo que necesitábamos en esos cambios.
Es correcto.
O sea, a lo mejor tenemos que integrar otro tipo de sistemas, sí, pero de otra manera. Entonces, creo que los actores que ahorita nos siguen guiando en el proceso de administración de justicia, en el poder judicial, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, no han entendido de qué trata los sentidos y las doctrinas y las instituciones jurídicas, sobre todo en el caso, como usted lo acaba de mencionar, en el caso de la suspensión. Era un logro que se había llevado a cabo y que era lo maravilloso que había en constitucional, ganarte una suspensión, porque sabías que le ponías una congeladora a los actos de una autoridad y podías defender.
Arbitraria, ¿no?
Sí,
actos
claro.
Arbitrarios
actos
de autoridad. Arbitrarios,
efectivamente. Y ahorita, no nada más los efectos de la suspensión, sino hablamos, por ejemplo, de un amparo en materia fiscal, pues la autoridad ya te va a pedir que pagues primero tus impuestos. Exacto. Y después vemos si eres o no eres acreedor a que te ampare la justicia. Si tú pagas tus impuestos, ¿como para qué te quieres amparar entonces? Entonces ya no habría sentido, o carece de sentido jurídico la suplencia del acto o comparecer con el acto por lo que estás pidiendo. Entonces, creo que, insisto, le falta criterio a las autoridades, a los actores políticos.
No, y sobre todo de que en la ley dice que nadie es culpable hasta que no se demuestre ¿verdad?, su plena responsabilidad. Todos somos inocentes hasta no que se demuestre la culpabilidad. En este caso no aplica. Eres primeramente, te presumes que eres culpable, paga y después vemos si procede tu amparo para otorgártelo y tomar en cuenta lo que tú manifestaste en tus actos, en tus agravios. Pero bueno, aquí la cuestión, insisto, desafortunadamente estamos situados en un gran problema porque nuestros legisladores efectivamente no analizaron, o sus asesores no les dijeron lo que tenían que haberle dicho en su momento para que tomara en consideración haciendo una ley benéfica para la sociedad. Hay muchas leyes que son, repito, retrocedieron, son retrógradas y obviamente eso va en perjuicio del artículo primero de la Constitución, lejos de ser
los derechos internacionales.
Claro, los tratados internacionales, los derechos son progresivos, no son, no son para retroatraer otra vez en los actos en cuanto a sus efectos, pero desafortunadamente volvemos a lo mismo. Tenemos, ¿qué podemos esperar? Tenemos a veces diputados que no saben ni leer, no saben ni hablar. Inclusive en la Suprema Corte de Justicia hay muchos que no saben todavía lo que es el máximo órgano jurisdiccional. Y ahí está. Pero la culpa no la tenemos nosotros, ¿verdad?
Y lo más grave es que a veces los asesores tampoco son los idóneos.
Entonces, es correcto.
Súmale eso.
Pensaría uno que, bueno, si el perfil del diputado, del legislador no es el idóneo, a lo mejor el asesor lo podría rescatar. Pero no, nos hemos dado cuenta que incluso los asesores saben de lo que estamos hablando.
Pero no será una forma sistemática que se repite. Mira, por ejemplo, lo podemos ver en los municipios, digamos Puerto Vallarta. El presidente municipal, ¿cuántos asesores tiene? 6, 7 asesores, 8, 9, 10. Y de todos sus asesores, digo, no hay gente real, lo siento, pero es mi sentir, ¿no? Que tú digas, gente preparada, totalmente preparada para estar de verdad asesorando al presidente, no los hay. Entonces escoge a los asesores que porque es mi amigo, que porque es mi primo, que porque es mi comadre, que porque es comadre de no sé quién. Entonces así se llenan de gente que obviamente pues no es la gente idónea ni capaz, que no tiene el perfil tampoco. Entonces nos vamos a nivel estado y se repite la fórmula, y nos vamos a nivel nacional y pareciera que se repite la fórmula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Pues hacernos más exigentes, ¿no creen? Exigir.
Lo que pasa es que en alguna ocasión, sí, por ahí lo comentaron unos analistas, nuestro tipo de política es política de amiguismo y
compadrazgo, ¿no?
Del compadrazgo, exactamente. Entonces, por desgracia.
Pero ya no nos funciona esa fórmula, mira cómo estamos, ¿no?
Pero no. O sea, la fórmula de la política no funciona a lo mejor aplicado en las calles, pero aplicado ya en la función pública sigue siendo lo mismo.
Exacto, y no
funciona.
O sea,
sigue siendo el amigo, el conocido, el que no tiene el perfil, pero me cayó bien.
El sobrino.
El que no me va a estar renegando de nada, exacto, pero aquí lo voy a tener firme.
El que no me dice nada.
Es correcto, entonces eso es lo que sí deberíamos de cambiar.
Sí.
El error, yo no coincido contigo, maestro, porque el error es de todos. El error
sí, creo que es de todos nosotros.
Es de los ciudadanos, obviamente, que votaron por ellos.
Ay, perdón que los interrumpa, sí, pero nos tenemos que ir a la primera pausa y regresamos con este tema.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema del día de hoy son los desafíos que enfrentamos los abogados en la actualidad. Y están con nosotros el licenciado Héctor Antonio Jiménez Rodríguez, quien es presidente del Colegio de Abogados en Puerto Vallarta, Jalisco, Asociación Civil. Y también nos acompaña el maestro José Ángel Estrada Huizar, integrante también del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Jalisco, Asociación Civil. Y nos quedamos en este punto tan interesante donde estaba comentando el licenciado Antonio que no está de acuerdo en la posición que había señalado el maestro José Ángel.
Sí, efectivamente, yo no coincido que el error sea de uno, es el error de todos, porque activamente el que vota por ellos se puede equivocar, está bien, pero el que es omiso, el no salir y tener un sentido crítico, una opinión crítica, el no señalar, el no exigir, también es comete el error, porque la omisión también es parte de un acto. Entonces, la situación que estamos viviendo es a lo mejor una mala interpretación de todos. A lo mejor fue un hartazgo de una política que se venía haciendo, y hubo una confluencia de ideas que a lo mejor ayudaron a que le echaran leña al fuego para que se incendiara esto y quisieran verle una nueva, un nuevo paradigma a la política. La verdad es que no funciona. ¿Qué nos funcionaría a nosotros? Nos funcionaría hacer lo correcto. Si tienes que participar, participa. Si no tienes que participar, de todos modos, alza la voz para que sepan que estás presente en la sociedad.
De acuerdo. Sí, en eso tienes razón. Pero cuando yo me refiero a que tenemos la culpa, en el sentido de que a veces no actuamos como debemos de actuar, como gente, digamos, con esa firmeza, nos falta mucho valor. Falta mucho valor entre los mismos abogados, compañero, la verdad, entre los mismos abogados. ¿Cuántos abogados no hay aquí en Vallarta que litigan? Son abogados postulantes, y más sin embargo, ¿cuántos alzan la voz? Ninguno, porque lo dicen, tenemos miedo de que nos bloqueen o que nos hagan, nos configuren o nos abran carpetas por alguna situación que no aconteció. Entonces, partiendo de esa situación, no todos tienen valor. Claro está que cuando el abogado es cabeza de un grupo, bueno, se siente respaldado por ese grupo, pero un abogado común y corriente no hace esa postura, ¿eh? Créemelo, la verdad. Más sin embargo, ¿qué hacemos? Pues tratar de suavizarla, tratar de hablar, pero exigir, pero calmadamente. Entonces, sí, coincido en parte contigo, amigo, pero sí tenemos mucha culpa porque nosotros somos los que en su momento debemos, como gente letrada, debemos de ir haciendo punta, independientemente seamos cabezas o no cabezas, independientemente tengamos liderazgo en el sentido de estar enfrente, no, luchar. ¿Por qué? Porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es lo que le vamos a dejar.
O sea, dices tú que ser nosotros mismos los generadores del cambio.
Claro.
Y así tiene que ser.
Claro.
En todos los sentidos, ¿no? Porque a veces yo creo que uno, dentro de del trabajo que uno desarrolla y del lugar que tiene uno en la sociedad o en los grupos que en los que pertenece uno, tal vez tú puedes decir, pero ¿de qué sirve que yo haga esto si es un granito de arena? No importa. Eso nos va a llevar a generar esa energía que ocupamos para cambiar o para mejorar. Primeramente nuestro círculo cercano, las personas con las que nos relacionamos, y así. Entonces se va generando un efecto dominó.
Sí, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí ahí les va nomás. Aquí en el juzgado penal, tenemos dos jueces. Cuando se inició en 2015, eran 5 jueces. Ahorita nomás hay 2. 2 jueces. Ignoro por qué el presidente José Luis Álvarez Pulido no ha observado esa situación, o si él la observó, y inclusive quedó ante una reportera que iba a mandar más jueces aquí a Puerto Vallarta. ¿Qué es lo que pasa? Nadie ha dicho nada. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Porque de esos 2 jueces, uno ya tiene 10 años. Ese ya tiene un coto de poder. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A estar otra vez aguantando a esa persona? Creo que no es justo, ni para nosotros ni para los ciudadanos. Porque si hay con qué, adelante. Y si no, te aplico la pena más severa para que en su momento sirvas de ejemplo. Creo que no es lo justo. No, Vallarta no necesitamos ese tipo de gente.
Y me das la razón cuando te digo que siguen siendo la misma aplicación de la política del compadrazgo, porque el que tenga 10 años esa persona aquí no ha sido de gratis. Alguien lo está respaldando y alguien le está diciendo, ahí quédate.
No,
cuando sabes que como juzgador tienes la obligación de estar cambiando, el Poder Judicial tiene la obligación de decirle al juzgador, a ver, usted ya cumplió una etapa aquí, vamos a moverlo a otra plaza para que no genere ese coto de poder que se puede malintencionar, lo haga o no lo haga, no sé si se hace o no se hace, pero evidentemente sí se puede pensar que se hace.
Entonces, es que se hace.
Sí, claro.
O sea tiene sus abogados con quien litigan y hacen todas sus cosas. Y obviamente digo, yo no critico eso. Aquí lo que me sorprende es de que tanto el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco como el mismo presidente sabe la situación que está implementado aquí en Vallarta. ¿Cómo es posible que en los juzgados penales, a los mismos abogados, donde se imparte justicia, donde es un centro donde los justiciables van a solicitar justicia, se les prohíba la entrada, que entren con su celular, se les prohíba entrar con plumas metálicas,
traer el laptop,
se les prohíba entrar con su maletín?
Sí.
O sea, son cosas que no debemos permitir como abogados. Entonces, tenemos que hacer algo, hablar con el presidente, hablar con el gobernador, hablar con el secretario, con quien tengamos que hablar.
No, pero aparte serían también cosas que no tendríamos ya ni por qué estar discutiendo. O sea, se tiene que dar por hecho. ¿Sí me explico? Y o sea, ¿por qué ponernos en situaciones? Ellos, por ejemplo, ¿por qué decir a los abogados se les prohíbe que traigan, como dices tú, el celular, la laptop, la maleta, el case de los lentes, y sin embargo a cualquier otra de las partes llega con su laptop, lleva con su maleta, llega con evidentemente están cometiendo actos de discriminación que digo, no tenemos ni por qué estar lidiando con eso, tiene que ser un hecho dado ya en cuanto a los derechos,
claro,
como dices tú.
Claro, ahora
entonces, imagínate Suprema... que ha atrasado el hecho de decir, oye, en serio, veo estas diferencias y entonces nos va a generar que ir a hablar, hacerlo conducente para arreglar esta situación que es tan simple y que puede ser ahora, arreglada de inmediato.
Perdón, doctora, pero la Suprema Corte de Justicia ha determinado bajo jurisprudencia que los celulares son parte de nuestra herramienta,
claro,
para poder entrar a audiencias. Entonces, digo, si la Suprema Corte ya determinó eso, pero ellos no, ellos dicen no entras porque no entras. Entonces, son cosas que debemos de ya poner un hasta aquí.
Un orden.
Vamos partiendo de ahí.
Sí.
Además, la reforma judicial, algo muy importante, quizás a mejor algunos jueces en materia federal tenían sus intereses, pero el problema no era el cambio de jueces, el problema es el cambiar las fiscalías estatales.
Es correcto.
El problema es, señor, el cáncer de todo para poder recibir una justicia plena es la Procuraduría de Justicia. Ahí está todo el problema, porque es como un arquitecto, un constructor.
Sí,
si usted la casa la hace en arena, cualquier movimiento pequeño que se haga en esa situación en la casa, se va a caer. Cualquier airecito fuerte la va a tumbar. Es lo mismo, señores. Cuando hay forma de hacer algún tipo de arreglo, lo hacen y mandan muy endeble la averiguación, la carpeta de investigación, para que acabe el abogado astutamente, maneje la situación y se pueda... caer ese asunto, ese procedimiento o ese proceso termina, ¿sí? El problema son las fiscalías. Debemos, si realmente quieren hacer un cambio, tienen que eliminar a todos los que están ahorita y poner gente capacitada que tenga la preparación, las ganas, el espíritu.
Yo coincido contigo en el sentido de que sí se quedó corta la reforma, porque yo también sí coincido y sí yo he visto que sí era necesario empezar por hacer toda una reforma en las fiscalías, pero yo todavía me voy más allá. Yo lo que pretendía o lo que pretendo es que se haga la reforma en las fiscalías y se haga como la estructura que tiene, por ejemplo, FGR, ¿no? Donde todo se centraliza. Pues aquí debería de ser lo mismo. Aquí debería de ser, por ejemplo, todas las del Estado quedan sujetas a nivel federal. Y entonces iba a haber fiscalización, iba a haber monitoreo, iba a haber actualización, iba a haber preparación. No como estamos. O sea, como bien lo dices tú. Porque entonces, ¿qué es lo que se ha generado? Pues que las fiscalías se manejen como despachos privados.
Es correcto.
Es correcto.
Entonces, estas de este despacho sí avanzan, aquellas no porque no dan ni un peso. Y entonces se van moviendo y van moviendo y van moviendo. Estas sí, estas no. Unas hasta expreso. Oye, por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro que necesitamos que se haga una reforma inminente en las fiscalías.
Es que también se nos olvida una cosa.
Sí.
Reformamos o se reformó la ley. Se hizo un cambio de sistema, sí, pero los actores que ejecutan ese sistema no cambiaron.
Es correcto.
Y no van a cambiar. Son gente que tienen 20, 25 años, 28, ya nada más están esperando su jubilación. Y no van a permitir ellos cambiarse porque, como dice aquel refrán, a lo mejor muy de pueblo, chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces a ellos no les va a interesar ya hacer una certificación, un cambio, una preparación, una actualización, porque ellos dicen, yo ya acabé mi ciclo. A lo mejor sí, a lo mejor no. Digo, si hablamos en temas laborales, pues obviamente tienen razón, pero si hablamos en temas sociales, que es lo que nos está doliendo a nosotros, es que sí debieran de haber cambiado también los actores que son los que están ejecutando esas reformas. Si no los cambias, ahora el cambio nada más es cambiar por cambiar. Tienes que cambiar para bien, porque eso es lo que hicieron hacer con la Suprema Corte de Justicia y la verdad es que les salió tiro por la culata. Entonces, los cambios de los actores deben ser inminentes. Coincido contigo. Las fiscalías, maestro, las fiscalías son las que les duele. La Procuración de Justicia, la proximidad de la Procuración de Justicia hacia la sociedad es lo que duele. cambia a las personas. Me he encontrado, y eso desgraciadamente es muy triste, que los chavos están agarrando las mismas mañas, las mismas
manías
de la gente que está ahí. Y he tenido un par de casos en lo particular donde sí me rasco la cabeza para decir, oye, acabas de estudiar, tú que estás joven y acabas de estudiar un sistema nuevo, no te impregnes de lo que no sirvió aquí en México. Sin embargo, te estás impregnando de esa corrupción, porque al final del día es corrupción. Te estás impregnando del centaverismo del Ministerio Público, del secretario, no sé, de X persona que te pone una tarifa por el asunto, como dice usted, doctora. Si ese despacho sí suelta, sí avanza. Si ese despacho no suelta, ese no avanza. Hay que estancarlo para que se
acomode. No, y te ponen trabas todavía, no nomás que no avanza. Sí, no. Sin más dinero.
Exacto.
En fin.
Entonces,
¿Y se daría cuenta entonces que también tenemos paradigmas y tenemos esos desafíos de los abogados? No nada más
el estudio y la preparación.
El estudio y la preparación. O sea, son agentes terceros que al final del día nos afectan a nosotros, y por esas situaciones nos impide dar los resultados a lo mejor que nosotros desearíamos dar a nuestras personas que confían en nosotros.
Y al final el justiciable, ¿no? Que es el que dice, oye, pero entonces, ¿y qué? Ya pasaron tantos años y ni caso me hacen. Mira, desafortunadamente tenemos aquí varios casos en Puerto Vallarta, incluido el que está pasando el día de hoy, de la señora Clarisa, que fue arrollada por una persona y que está gravísima, la chica, gravísima, hospitalizada en la clínica 42.
La verdad es, desafortunadamente, esa es la realidad en la que vivimos. Nosotros, obviamente, como colegio, tenemos una labor muy importante, porque vienen clientes, algunos vienen con dinero, sí, pero también tenemos clientes que no son.
Y mucha labor social.
Y mucha labor social, es correcto. Ahí es el problema, donde empieza el hecho de que no traes dinero para dar. Cuando no traes dinero, ¿qué dices? Ni modo poner en tu bolsa. No puedes tampoco sacar dinero donde no hay. Entonces, es la cuestión que a veces cuando hay dinero, rapidito, como bien lo dijiste tú, los despachos, a ver, fulanito, pastas, y rapidito arreglan la situación. Inclusive a nosotros ya nos señalan. No, ¿quieres arreglar el asunto? Vete con fulanito porque arregla el asunto rápido. Pues con dinero.
Claro.
O sea, y cuando no hay dinero, ¿qué haces? O sea, pero bueno, cada quien agarra su fama y sus formas de trabajar.
Los estilos para trabajar. Sí. Espérenme tantito, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos, ¿les parece?
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Gracias por sintonizarnos. El tema de hoy es los desafíos de los abogados en la actualidad. Y como invitados están con nosotros el licenciado Héctor Antonio Jiménez Rodríguez, quien es el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Jalisco, Asociación Civil, y el maestro José Ángel Estrada Huizar, quien también es integrante del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Jalisco. Y pues nos quedamos en este punto tan sensible, donde estábamos haciendo una referencia del trabajo de las fiscalías, ¿no? Y la percepción social que se tiene de la misma. Y comentabas, maestro José Ángel, que desafortunadamente se llega a un punto donde las fiscalías se toman como si fueran despachos privados, y entonces unos asuntos sí avanzan, otros no avanzan, y hay unos que avanzan súper express, ¿no? Y otros que nunca van a avanzar. Como, es más, de hecho, hay carpetas de investigación en las cuales tienen más de 7-8 años y no se han judicializado. Entonces, imagínese el sentir del justiciable.
No, y la frustración como abogado. Ay, Dios del saber mío, que horror. Tiene derecho la víctima o la ofendida,
y
víctima indirecta.
Y están obstruyendo, porque hasta un delito es.
Claro, obstrucción a la misión de la justicia, y abuso de autoridad, es claro. Correcto. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. La complicidad entre ellos mismos, pues, no hacen que no avance. Vivimos, podemos decir que vivimos en una situación muy, muy desagradable como abogado. Y vuelvo a repetir, la frustración, el vivir con ese trauma de decir, pues, ¿de qué sirve tanta preparación de los abogados? Si aquí llega un negociante y es rápido arregla el problema. ¿De qué te sirven las maestrías? ¿De qué te sirven los doctorados? Nada. Aquí es la prueba para ellos, es más, la prueba que vale y ante todo que abre puertas es la documental pública expedida por Banco Nacional de México. Imagínate, que es el dinero. Y vámonos recio. O sea, es la verdad. Desafortunadamente vivimos en México. Y esto, atento, nosotros nos gusta estar siempre apoyando a diferentes tipos de gentes, sí, cuando vienen las candidaturas, porque queremos tener amigos, pero también que nos escuchen cuando se tenga que escuchar. No nomás servimos de que te uso ahorita y ya mañana te quito, te hago un lado y ya no te escucho. Somos ciudadanos y somos abogados preparados, y cuando queremos que nos escuchen, a veces no nos abren las puertas porque lo que traemos no es grato para sus oídos. Pero tenemos que hablar, abogados, tenemos que luchar por ese principio, la justicia. La justicia.
Es que si te fijas, acabas de tocar un tema con el cual iniciamos esta conversación. La justicia, hablas tú de apoyar a la campaña, de apoyar al que se está postulando porque a lo mejor simpatizas con él. Hay dos sectores que a lo mejor se han abandonado en México. Uno de ellos siempre se ha abandonado, que es la educación. Y la otra es que los partidos políticos pues no han hecho contrapeso realmente, como su nombre lo dice, ¿no? No representan lo que deberían de representar, ni a los intereses ni a las personas que votaron por ellos. La educación en México ha estado abandonada, y desafortunadamente las universidades que han, digamos, empujado o han estado atentos a formar profesionistas, creo que han sido carentes de escucha. Porque si bien formas un profesionista como nosotros o como de cualquier otra materia, pero le falta todavía darle un sentir social, darle una responsabilidad en la sociedad, decirle que no nada más es un egresado de la universidad, o sea, él tiene que conducirse con otra mentalidad, con otra forma de ser. Y sin embargo, como lo dije yo anteriormente, salen los chavos, se van a hacer sus prácticas a la fiscalía, se van a hacer sus prácticas al juzgado, y en lugar de adaptarlos y de que ellos agarraran lo bueno de esa institución, agarran lo malo. Y las universidades, pues ahora sí que ya no se pueden meter más allá. Creo que también deberían de esforzarse en a lo mejor, digo, no
puede. ¿Ética?
Pues sí.
Puede ser un poquito, sí, más crítico. Claro. Sí, es que al final del día nos volvemos estadística.
Sí.
Somos para la fiscalía un número, una carpeta de investigación, un abogado que se entabía tanto. Somos para la universidad el egresado número tal, de la generación número tal. Somos para los partidos políticos la X cantidad de votos, la X cantidad de personas que representa. O sea, ¿y dónde estamos las personas? Los humanos. O sea, queremos justicia, queremos cambiar, queremos modificar el sistema. Pues sí, pero ni siquiera nos tenemos la empatía de uno con otro, decirle, oye,
te ayudo. De apoyarnos.
Y lo puso claro. Usted en el contexto en esta mesa, a esta señora, ama de casa, esposa de este señor,
trabajadora
uh-huh. que tristemente tuvo ese accidente, el cual, digo, son 6 días, creo que para estas fechas ya debe estar integrada una carpeta de investigación, ya debe estar recibido, el marido ya lo deben de haber tomado como una víctima indirecta, porque
claro,
pues obviamente
y a su hijo.
A sus hijos, a sus dependientes económicos, y sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿dónde está esa empatía social? ¿Dónde está esa autoridad que le dice, sí, venga señora,
yo
lo escucho,
¿no?
sé que pasó esto y estamos con usted? O sea, no lo hacen, y esa crítica tiene que ver también, insisto, para el sector educativo, que también debe ser más analítico, debe ser más responsable, y para los partidos políticos, que la verdad no representan lo que son.
Sí, bueno, mira, en cuanto a los partidos políticos, pues sí que podemos decir que cada que les va a tocar elección vienen y te piden el voto y prometen, oye, no hay tanta abrazadera, no vemos videos de todo mundo abrazando a todo mundo y que apóyeme con su voto, y o sea, pues no, o sea, pero finalmente digo, o sea, son fórmulas que no están funcionando, porque mira, aquí en Vallarta, por ejemplo, ¿qué fue lo que nos pasó? En Puerto Vallarta hubo voto de castigo para el presidente saliente, y por eso se votó por este muchacho. Pero digo, así como se votó por el otro voto de castigo, igual se puede votar por este voto de castigo. O sea, la gente al final nos estamos poniendo cada vez más listos, más avivados. Obviamente no nos conformamos. Ya estamos viendo estas situaciones que no nos gustan. Entonces, eso va a generar un cambio.
Sí, pero desafortunadamente, bueno, eso es lo que yo, muy, muy particular, sí, claro. Lo que yo observo es que hay mucha gente que todo depende del gobierno económicamente. Esto es, ¿cuánto me das? Te doy mi voto. O sea, por poquito, venden su voto. pues cuando uno debería ser. ¿Por qué? Pues a lo mejor le son 4,000 o 5,000 pesos que le van en ese momento, pero esos 5,000 o 6,000 pesos que le van a dar, ellos lo van a transformar en millones. En millones de ganancias.
Y aparte le van a costar ellos. Muy caros. Pero, porque imagínate qué gobiernos tenemos, perdón.
Pero yo no creo que son dependientes económicos, más bien son mercenarios. O sea, te están vendiendo el voto porque saben que no cambia nada.
Sí,
ellos dicen, tengo el derecho de votar, cualquiera, y lo he escuchado yo incluso en las calles, cualquiera es lo mismo. Y sí, es lo mismo porque no cambiamos a los actores que deben de estar representándonos. Insisto, desafío de un abogado joven. ¿Cuál es el desafío de un abogado joven? A lo mejor capacitarse, eso es de facto, lo tiene que hacer, claro. Porque nos enseñan que el derecho va con la dinámica social. Pero ¿qué más nos deben de enseñar? ¿Qué más debe de saber el abogado joven? Pues que no nada más debe ir a sumarse a una campaña porque alguien le va a decir, exacto, que va a trabajar. Que critique a esa persona.
Sí, que desarrolle que sepa, ese estado crítico, claro, ¿no? De pensamiento.
Para que diga, ok, si me funciona o no me funciona, estoy haciendo algo bien, no estoy haciendo algo bien, estoy representando lo que mis padres pagaron en estudios o nada más soy otro número más de los muchachos que estoy ahí de montón. Creo yo.
Sí, no, y tienes razón, en ese sentido tienes razón, completamente estoy de acuerdo. Necesitamos realmente gente que nos, abogados nuevos o no tan avanzados que también quieran,
mira,
sumarse.
Yo creo que todos los tres vamos a coincidir en el hecho de que tenemos como abogados ser los impulsores de ese cambio, pero también nosotros tenemos que desarrollar esos altos estándares de ética, de que la persona importa, de ese compromiso social con los demás, ese bienestar que podemos alcanzar en grupo, o sea, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad más que otra cosa. O sea, aparte de que tienes que desarrollar estas tecnologías, de la capacitación continua, digo, esta parte personalísima del contacto de unos con otros es lo que nos va a llevar a lograr ese cambio, yo pienso.
Acaba de tocar un tema muy delicado porque las tecnologías son las que han distanciado el contacto humano en esas generaciones.
Yo me refiero a tecnologías que tenemos que dominar, las tecnologías, por ejemplo, cuando tenemos juicios vía Zoom, vía oral, sí, claro, y todo lo demás. Sí.
Pero donde voy yo es que acaba de tocar una fibra, sí. Porque además los chavos quieren estar ahí en la tecnología nada más, sí. Y nos falta también algo que yo he visto que es,
o sea,
algo,
¿es esto el abuso de las tecnologías?
Sí, claro, el abuso,
¿no? Sí, claro.
Algo que yo he visto, totalmente, que les ha pegado mucho, por ejemplo, ahora que estamos viendo esos cambios, esas reformas, es un bache generacional muy amplio entre los que ya tienen cierta edad con los que apenas van egresando a las universidades, sí. Porque, por ejemplo, como lo dije anteriormente, los que ya van saliendo no se quieren actualizar. Los que van egresando, pues desafortunadamente no tienen el perfil a lo mejor de la lectura, de la oralidad, porque ahorita lo que viene es la oralidad.
Correcto.
Es estar hablando, sí. Es estar expresándose, es estar convenciendo, sí, a la palabra con la postulación de un derecho a una persona que no conoce un asunto y por qué es tu mejor derecho que tu contraparte. Sin embargo, todo es ahorita tecnología. Ya vieron ahí por ahí que incluso un juez sacó que utilizó el chat GTP para dar una resolución. Y
bueno, era ministro de Suprema Corte, aclarando.
No, bueno, yo no quise decir.
No era cualquiera.
Un ministro, pues.
Entonces, sí, es cierto, es verdad. O sea,
siguen siendo desafíos.
Son desafíos, amigo, pero yo creo que también, a varios le están obligando a los chavos nuevos también a saber negociar.
Sí.
Saber negociar. Dices tú, bueno, de acuerdo al artículo 17, párrafo segundo, que todo juez debe privilegiar las solidez alternas a controversias.
Sí, es correcto.
Sí, está bien, pero también negociar en la forma de que, a ver, ¿cuánto esto, cuánto acá? ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, ¿de qué sirve a veces la preparación como abogado? Digo, porque pues tú tienes una maestría, usted tiene dos maestrías, un doctorado, igualmente tu servidor dos maestrías, un doctorado, y estamos en otra maestría,
es
para
correcto,
especialización. ¿De qué sirve si llega un chavo o un abogado y sabes qué? ¿Cuánto cuesta esto? Aquí está, vámonos, déjate cosas. Y te van bloqueando. Y ahorita tú acabas de tocar una cosa muy importante, una carpeta del 18. Efectivamente.
O sea, imagínate.
Efectivamente.
Eso ya está para...
Un asunto de que está aquí en Vallarta, donde 8 muchachos violaron a una muchacha. comprobado respecto a los peritajes en cuanto a lo que hay.
El daño,
la, el daño, la afectación, el estrés traumático, lo que tú quieras.
Y no la han judicializado, y están pensando
y
en
todavía
hacerlo,
quieren archivar.
Vamos a ver qué hacen.
Entonces son cosas, dices tú, increíbles de pensar, pero ahí están. Ahí está la, la situación.
Pero eso no es casualidad, ese es el problema. O sea, que el hecho de que no judicialicen una carpeta que tiene datos de pruebas suficientes para hacerlo, que no lo hagan, no es, no es casualidad. Es a lo que vamos. Entonces, ¿por qué las personas no nos importan? Porque si yo como autoridad no me importa el hecho de que le haya pasado, por ejemplo, esta, a esta chica esto, que es el abuso sexual que sufrió tumultuario, y entonces pierdes esa conexión con la persona y no te importa, y tú piensas que es un número, y aparte tu jefe te dice, o alguien te dice, ¿sabes qué? Pues no la judicialices, y ah, bueno, pues no la judicializo. Entonces, ¿en qué momento dejamos de ser esos seres sensibles? Y como autoridades que estamos, pues estamos haciendo nuestro trabajo, hagámoslo, hagámoslo. Entonces, la verdad es a veces hasta para los propios abogados es un sinsentido enfrentarnos a estas cosas, pero yo creo que también eso nos está obligando a hacernos más especializados.
Sí.
¿Qué? Al rato demandar al propio Estado por lo de, por las cuestiones patrimoniales, a nivel internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, nos vamos a un corte y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia y le damos la más cordial bienvenida. El tema de hoy es los desafíos de los abogados en la actualidad, y como invitados están con nosotros el licenciado Héctor Antonio Jiménez Rodríguez, quien es presidente del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Asociación Civil, y el maestro José Ángel Estrada Huiza, también integrante del Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Jalisco, Asociación Civil. Y estábamos platicando de estos temas, pues que la verdad, pues indigna, ¿no? Del cómo la propia autoridad, pues, en algunos casos, muy lamentablemente, no ha judicializado carpetas. Y esas están a punto de...
Sí, de prescribir. Exacto. De prescribir y... ¿Qué le vas a hacer a tu cliente? ¿Sabes qué prescribió? ¿Cómo? Pero
a la víctima, víctima indirecta, pues, imagínate.
Desafortunadamente,
cuando hay niños de por medio,
el código,
hombre,
penal,
ay, no.
El código penal es muy claro. Si la autoridad no hace lo conducente en cuanto a turnar una carpeta para que se judicialice, pues va corriendo la prescripción, ¿verdad? Es una forma
ellos
de...
lo saben.
Claro,
pueden
claro.
Alterando la mamá.
Claro, pues entonces.
Sí, claro.
Pero bueno, volvemos a lo mismo. Tocaste un tema muy importante ahí sobre la responsabilidad
patrimonial
de todo servidor público. Es ahí correcto. Donde debemos de pegarles. Ahí donde debemos de actuar nosotros. Porque déjame decirte algo,
no,
abogada.
Pues yo creo que de hecho la sociedad lleva para allá. Ante la situación
tu
que
servidor,
tenemos ahora.
Como usted, somos parte de delegados. Somos delegados nacional de la Confederación Nacional de Colegios y Asociación de Abogados en México.
Correcto.
Y esos temas que ya hemos tocado a nivel nacional, donde debemos de ya participar más rudamente, podremos decirlo así, o más activamente, para que también el Estado vea que no estamos los abogados creados. Pero exacto. Desafortunadamente la falta de participación de los abogados es mucho. Porque aquí los abogados, si les traes ponencias, a veces hasta gratis no van. Si les traes gente para que... maestrías, diplomados, no quieren participar. Porque volvemos a lo mismo, no quieren invertir, no quieren desgastarse. Entonces, nosotros como abogados que no somos tan viejos, pero ya tenemos nuestra edad, pues sí, sí nos interesa, porque sabemos de antemano que eso es muy importante. Porque la de última decisión no la toma el juez de aquí.
Exacto.
El juez civil, el juez de control. Ni la toma la sala de las salas del Supremo Tribunal de Justicia. El último eslabón que se tiene que tocar, o el último escalón que
instancia.
Tiene que la instancia, es la Suprema Corte,
es
o
correcto.
Los tribunales colegiados.
Sí.
Entonces, eso debemos de entender. Si no conoces el área donde vas a trabajar, ya sea civil o penal, si no conoces perfectamente el código, y si no conoces la ley de amparo, pues déjame decirte que
andas mal.
Tienes que conocer la ley de amparo para poder en su momento acceder a la justicia federal.
Exacto. Y entonces nosotros como agentes de cambio, pues es necesario
que los propios abogados, y por eso qué bueno que aceptaron venir a este programa y estar conmigo, porque también quiero que inviten a los abogados que nos están escuchando a que se integren al Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, que la verdad ha hecho un trabajo muy espectacular. A ver.
Gracias,
licenciado Antonio.
No sé si es mío el mérito, pero no,
Es de todo un grupo, ¿verdad?
No, es de todo el grupo. La verdad es que hemos durante estos últimos años, pues, pugnado por la capacitación, por la actualización. A lo mejor nos ha faltado todavía un poquito más. Nos hemos aliado con algunas universidades para que a través de ellos también tengamos el acceso a instalaciones, a ponentes, sobre todo a llevar nuestro poquito o mucho experiencia ya ejerciendo la profesión con los chavos y que se integren. Porque es un gran amigo mío, que en paz descanse, gran maestro mío, decían que eran el semillero y que eran las fuerzas básicas. Y coincido, son chavos que tenemos que agarrar de la mano y llevarlos, pero por el camino correcto, el camino del compromiso, de la responsabilidad, de la ética, que es lo que a lo mejor nos hace falta a lo mejor a todos. Digo a todos porque pues nadie está libre de un pecado, ¿no? Creo yo, y tocas un tema muy delicado, o bueno, ya lo habíamos planteado, insisto, las universidades tienen que ir más allá, la educación tiene que ir más allá, la responsabilidad tiene que ir más allá. Yo soy a lo mejor muy crítico, y a lo mejor me equivoco también, en que el muchacho salga preparado en 2 años. Creo que no. Esta es una carrera muy delicada, porque nosotros defendemos o los intereses económicos de una persona, o patrimoniales de una persona, o la vida.
Sí, los derechos fundamentales, claro.
O el ser víctima de un delito grave como esto. O sea, entonces creo que nos hace falta hacer el diagnóstico correcto para que el muchacho que está entrando a esta carrera, a esta profesión que es muy bonita, comprenda que
la importancia
que tiene, sí, que va a tener una trascendencia social,
la dimensión,
que él va a ser un agente de cambio, como usted ha dicho, que tiene una responsabilidad, no nada más el llevar un taco a su casa, sino una responsabilidad con su barrio, con su cuadra, el que lo vean a uno como que, ah, caray, este sí se preparó de veras. O sea, sí tiene una opinión, porque su opinión tiene un sustento, un fundamento. Y eso es lo que yo he sido crítico, porque hay universidades muy laxas en ese sentido. Gracias a Dios yo salí de aquí. Mi alma mater siempre ha sido la UDG.
¿Eres León Negro?
Pues claro, soy León Negro. Y yo recuerdo que nos exigían demasiado. Ahorita yo veo universidades que son laxas en cuanto en 2 años, si tú me pagas 2 años y me pagas esto, tú ya estás titulado. Cuando a nosotros nos costó 4 o 5 años y veíamos derecho 1, 2, 3, 4, 5 procesal, el reglamentario, la ley orgánica, y ahorita los muchachos les hablas de todo eso y dicen, yo no lo vi, no sé de qué me habla. Son leyes que tocaste, maestro, que son, creo que, las básicas para todo abogado: saber constitucional, saber amparo, saber el Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahora, como usted lo dijo al inicio, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para el 27 en Jalisco, que ojalá se llegue a establecer bien, no como nos costó en el penal, porque hasta pedimos prórroga de la prórroga.
Sí, claro.
Entonces, insisto, hay muchos planteamientos que son desafíos de los muchachos, de los abogados de hoy en día, que a lo mejor uno no tendrá tantos, y que si está en nuestras manos ayudarlos, pues hay que ayudarlos, y si no, darlos a conocer y que el muchacho comprenda que va a entrar a un mundo de veras de mucha responsabilidad, crítico, pero va a tener un peso en la sociedad.
Claro que sí, pues muchísimas gracias. No sé cuánto tiempo nos queda, Cue. 2 minutos? Ah, ok. Maestro, pues les quiero dar las gracias. ¿Algún mensaje a manera de despedida, maestro José?
Pues, primeramente a todos los abogados que están por salir, o las personas que estudian derecho, no se sientan defraudados. Es una carrera muy hermosa, que es muy satisfactoria, con una satisfacción muy grande el como abogado sacar un asunto, ayudar a tu prójimo, ayudar al que menos tiene, tratar siempre de pedir justicia con esa fuerza que caracteriza a un abogado. No crean que va a ser fácil, pero créanmelo, su familia va a estar muy orgulloso de ustedes cuando le digan: este es un abogado de los mejores de Puerto Vallarta. La verdad, les deseo que si piensan entrar en un colegio, entren al Colegio de Abogados de Puerto Vallarta. Es la mejor opción actualmente, ¿verdad? Porque siempre se trata, en este colegio tratamos de prepararnos, de capacitarnos y vernos como lo que somos. Hermanos en la lucha, hermanos en la profesión. Tratar siempre estar unidos ante cualquier adversidad. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza de cualquier persona, la unión.
Pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir pues su tiempo con toda nuestra audiencia. Y pues no nos queda más que darle las gracias a usted que nos escucha. Y ustedes, abogados, si están estudiando o terminando la carrera, pues sí los invitamos a que se integren a este Colegio de Abogados de Puerto Vallarta, Jalisco, Asociación Civil, y donde podemos hacer fuerza, trabajar juntos y obviamente asumir este papel ético y socialmente responsables. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Gracias.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.